Hoy en la Radio Nuevo Mundo estamos conmemorando los 50 años de la Unidad Popular en nuestro ciclo de programas dedicados a la conversación en torno a los 50 años de la UP, y hoy estamos centrando la conversación en las 40 primeras medidas que son tan relevantes y que han sido tan impactantes en la historia de nuestro país, ¿no? Ahora estamos en línea con Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud de Allende, con quien queremos precisamente abordar algunos puntos. Muy buenas tardes, Juan Carlos Concha, bienvenido a la Radio Nuevo Mundo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, felices de poder conversar con usted y también valorar desde su perspectiva lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, lo que fueron las 40 medidas, ahora ya que han pasado 50 años, ¿no? Yo estaba leyendo hace un ratito lo que fue el medio litro de leche, por ejemplo, y acá me encuentro con un texto en el sitio de la Universidad de Chile, donde se habla que el medio litro de leche para todos es una historia de política pública que se extiende por más de 4 décadas, esto en el marco del combate a la desnutrición. Miles de menores de 15 años embarazadas y nodrizas del país se beneficiaron de este programa, la iniciativa encabezada por el académico de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano, aumentó de 650.000 los beneficiados por los programas de alimentación complementaria en el año 70 a 3.600.000 en el 73. Ayudó a reducir la desnutrición en el país, fue un modelo para otros países de Latinoamérica y logró sobrevivir en el tiempo, proyectándose con cambios hasta la actualidad. Mire qué importante lo que relata la Universidad de Chile sobre esa época. Me gustaría que usted también, desde su experiencia, nos comente lo que significó este tipo de medidas en aquel momento para Chile.
Bueno, Giorgio Solimano fue un gran colaborador en la conducción del medio litro de leche en una segunda fase cuando ya estaba todo instalado. El medio litro de leche comenzó a funcionar dos meses después de el ascenso al gobierno popular, de manera que su puesta en marcha fue el 4 de enero de 1971. Unos meses después, en abril, se realizaron las elecciones municipales y la Unidad Popular, de 37% que había obtenido en la elección presidencial, sacó prácticamente el 50% de los votos. Y entonces nos hizo reflexionar a todos que el medio litro de leche había ayudado a entender el programa de la Unidad Popular, y entonces el conjunto de las medidas del gobierno popular tuvieron por efecto ya facilitar la comprensión en el pueblo del programa de la Unidad Popular, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, para dar algunos de los ejemplos fundamentales de la obra del gobierno popular.
Sí, una obra que termina siendo muy impactante hasta nuestros días. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención respecto a diversos reportes que se hacen desde estudios universitarios, cómo finalmente cambia el enfoque el gobierno de la Unidad Popular sobre políticas públicas en salud cuando Chile era en su momento un país tan pobre, ¿no? La mortalidad infantil en Chile era una de las más altas en el mundo. Cuando Allende, designado como ministro de Salud en el año 39, comenzó el trabajo para un Servicio Nacional de Salud Pública que durante los años logró reducir la mortalidad infantil de 250 muertos por cada 1000 nacidos menores de 2 años, esto en el año 39, a 79 en el año 70, y en el 73 había bajado aún más, incluso a 63. Me parece muy importante abordar esta situación también, Juan Carlos, cómo impactó en el enfoque con que se trata la salud pública en nuestro país, desde el punto de vista suyo, cómo lo también evalúa hasta nuestros días. ¿Qué es lo que dijo al país el gobierno de Allende en cuanto a las políticas públicas en el área de salud?
Mire, el pueblo comprendió con el medio litro de leche, porque pasó eso, constató que los niños con hambre en Chile se habían terminado definitivamente, y eso es lo que pasó. Pero junto al medio litro de leche hay muchas otras medidas. Por ejemplo, que la distribución del ingreso en ese momento fue de 52 para el trabajo y 48 para los patronos. Hoy día es de 20 para los trabajadores y 80 para los patronos, igual que en 1920 cuando empieza la democratización en Chile. De tal manera que, sin embargo, el medio litro de leche continúa bajo un nombre burocrático, se llama el programa de alimentación complementaria, pero es tan bueno ese programa que hasta dura hoy día, y se reparten semanalmente más de 200 toneladas de leche para los niños y alimentos para los más ancianos. De tal manera que podríamos decir que, entre otras cosas, el medio litro de leche, como muchas de las 40 medidas, son la herencia de Allende. En cambio, la crisis sanitaria, la pobreza, los efectos de la pandemia ahora, que como resultado de la política de hoy, del gobierno de hoy, digamos, está atacando particularmente a los sectores más vulnerables, a los sectores más empobrecidos. Esa es la gran diferencia con este gobierno, que representa el ajuste de cuentas, ¿ya?, de los más ricos, ¿ya?, frente a al desarrollo de la democracia en Chile, que culmina con la unidad popular.
Sí, en esa línea me gustaría también conocer su visión respecto a cómo lo ideológico impacta en la práctica, porque entendemos que actualmente vivimos bajo un modelo neoliberal, bajo un gobierno con fuertes ideas también neoliberales, y claramente el gobierno de Allende tenía otra línea de pensamiento. Me he sorprendido leyendo las 40 medidas, ya que muchas son ideas que están profundamente vigentes, como aquellas de llevar asistencia médica a las poblaciones, o aquí me encuentro con asistencia médica y sin burocracia, dice, eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la atención médica de imponentes y cesantes, o la medicina gratuita en hospitales, suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en hospitales, no más estafas los precios de los remedios, decía la medida 27, rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e impuestos de internación de las materias primas, un tema increíblemente vigente, ¿no? Cómo los precios de los medicamentos muchas veces, hasta el día de hoy, complican la existencia de tantas personas. ¿Cómo influye el enfoque ideológico finalmente en lo que se termina haciendo en materia de políticas públicas?
Yo diría que le falta uno muy importante, que es la medida que señala que habrá previsión para todos, ¿ya? En el momento, digamos, en que hace crisis la famosa AFP, que fueron a abrir el negocio de la seguridad social al sector privado. La ideología tiene su valor, pero la ideología es concreta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para que el pueblo pueda entender bien los planteamientos ideológicos y políticos y programáticos de la Unidad Popular, ¿ya? El pueblo pudo entender, gracias a las 40 medidas, que este gobierno iba en serio, ¿ya? De tal modo que las 40 medidas han tenido el valor de valorar, de validar todo el programa de la Unidad Popular. De tal manera que la ideología, pero también el hacer una política que beneficia al pueblo, ambas cosas unidas son las que deben resultar, y eso es lo que debe incluir en la próxima oportunidad que tengamos de valorar una nueva constitución, una constitución que su idea fundamental es dar salud a través del derecho de la salud mediante un sistema de salud universal gratuito, de calidad humana y técnica. Eso fue la meta del programa de la Unidad Popular, que fue un programa revolucionario. En cambio, el programa que hay hoy día y sus aplicaciones es un programa reaccionario. Y entonces los auditores deben entender, digamos, que es muy importante la conciencia. Hoy día, por ejemplo, la conciencia de salud que se había ganado en 70 años de mucho esfuerzo y que se vio en la reciente contención de la epidemia de cólera en los años 90, eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque la confianza del pueblo en las autoridades de salud de hoy día se ha perdido porque han mentido. Es una mentira por omisión. Han jugado con la información y el famoso paso a paso de hoy día es el equivalente a la proposición de Mañalich, ¿no es cierto?, de la inmunidad de rebaño. Porque no les interesa la salud de la gente, sino que les interesa el lucro de los negocios.
Sí, bueno, es un tema muy contingente el que usted toca, Juan Carlos, ¿no? Porque precisamente en estos días el ministro Paris ha tenido que salir a responder a espacio público, que ha dicho que se está jugando a una ruleta rusa con esto de decir qué comunas van entrando, qué comunas van saliendo de la transición. Incluso el propio espacio público dice que todavía ni siquiera terminamos con la primera ola de contagios, así es que estamos en una situación todavía muy complicada. ¿Cuánto importa también aquello? Porque se ha acusado mucho al gobierno desde el inicio de la pandemia de privilegiar los negocios, ¿no? Cuando en su momento se abrieron los centros comerciales, que nuevamente se están abriendo, incluso el tema de las clases de los escolares hasta hoy es una polémica, ¿no? Ya que el propio ministro de Educación dice se abren las escuelas para el plebiscito, pero ¿por qué entonces no se pueden abrir para los niños? ¿Cómo usted también evalúa desde el punto de vista político lo que está ocurriendo con este gobierno y el tratamiento de la pandemia, teniendo en cuenta la experiencia política que usted tiene como un ex ministro de la Unidad Popular? De alguna manera se pueden comparar cómo las orientaciones políticas, ideológicas también llevan al manejo de una pandemia.
Bueno, yo creo que aquí hay una mezcolanza de propósitos de hacer privilegiar el lucro y las ganancias por sobre la salud de la gente en primer lugar. Lo otro es que el presidente Sebastián Piñera intenta, mediante esta publicitaria forma de exponer el programa de contención de la pandemia, lo quiere convertir en un medio para recuperar su prestigio perdido. Por otra parte, estas propósitos, estas intenciones se unen a una torpe manejo de la ejecución de los programas, porque la primera tontera, la primera torpeza, la primera ceguera fue empezar por traer los respiradores, esperando que se produjera la enfermedad en vez de inmediatamente ir a la atención primaria, como se intenta hoy día. Y dos eminentes epidemiólogas chilenas ya han señalado que si se hubieran contenido adecuadamente los primeros 400 casos que ocurrieron entre gente que volvía de sus vacaciones porque tenían el dinero suficiente desde el exterior, si se hubiera contenido eso, tendríamos resultados mucho menores, tendríamos que lamentar menos muertes. Sin embargo, se intenta decir que Chile está entre los países que han logrado más éxito, y todas las informaciones internacionales señalan que Chile ocupa el quinto lugar entre las muertes ocurridas por causas de el coronavirus. Esto demuestra, digamos, que el gobierno oculta información, ¿ya?, para lograr estos propósitos de abrir las economías por un lado, pero también para mejorar la imagen del gobierno, siendo esto una falta a la verdad. Es una mentira por omisión. No se dice toda la verdad.
Sí, estamos conversando con Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud durante el gobierno de la Unidad Popular. Y para volver a conectar, Juan Carlos Concha, con las primeras 40 medidas, me gustaría mencionar algunas que todavía siguen siendo, por supuesto, muy vigentes. Yo veía ayer televisión, hacían un reportaje sobre el hacinamiento increíble en que se vive en lo que se denominan los guetos verticales de Estación Central, y verdaderamente es una calidad de vida muy menospreciada la que allí se da, ¿no? Y acá yo me encuentro en las 40 medidas con la importancia que tenía para el gobierno de la Unidad Popular realizar conjuntos habitacionales dignos, aquello de no más cuotas reajustables Corby, o arriendo a precios fijos, decía la medida 21, fijaremos el 10% de la renta familiar como máximo para el pago de arriendos y dividendos, supresión inmediata de los derechos de llave, sitio eriazos no, poblaciones sí, destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción. Y uno piensa ahora en los terrenos que están disponibles y qué apetecidos son por las inmobiliarias que luego hacen un negocio tremendo con el deseo de tener derecho a una vivienda. ¿Qué nos puede decir respecto a eso también y vinculándolo, Juan Carlos, con la salud, la importancia que tiene para la calidad de vida, para la salud de las personas, poder tener una vivienda digna?
Mire, en primer lugar, quisiera repetir las palabras de un gran arquitecto chileno, ya que señaló hace poco tiempo que había revisado la Constitución del 80 y que en ningún lugar aparece la palabra vivienda. ¿Se da cuenta usted que el propósito de la vivienda es que pase al mercado, ya? Y por eso que no está como derecho. La vivienda no está como derecho. Hay que recordar que el programa de la Unidad Popular en la Vivienda fue uno de los programas más exitosos de los últimos 100 años, y que ese proyecto, ese programa, digamos, dicta mucho de las pequeñas viviendas donde hay gran acumulación de personas que tienen mala de pésima construcción, como las viviendas, los famosos casos de las viviendas Covesa, ¿no? Y entonces lo que acontece allí, digamos, es que la vivienda es uno de los indicadores más importantes que nos da cuenta de la calidad y de vida y del nivel de vida. Son en este momento el lugar donde se ha confinado el coronavirus, en los sectores poblacionales donde falta el agua potable. En Santiago hay un 5% de las viviendas que no tienen agua potable, incluso en Providencia. Otro elemento, digamos, es que por la inmigración, tanto nacional como los nacidos en otros países, se ha acumulado en sectores populares, donde también se explota la miseria. Y hay, por ejemplo, una vivienda para una familia hoy día es ocupada por 50 personas que son inmigrantes venidos de otros países. En general, vienen a encontrar, digamos, Chile el asilo contra la opresión, y se han encontrado con un Chile que hace meses ya que tiene preso a los muchachos por saltar uno de los puentes del metro, una de las de los marcadores del metro. Y sin embargo, digamos, encontramos que el hijo de una colaboradora de Pinochet, ¿no es cierto?, que amenaza a su padre, está estupendamente protegido en una clínica privada pagada por el Estado. Esa diferencia enorme. ¿De dónde ocurren por qué ocurren? Porque el neoliberalismo, la aplicación del neoliberalismo es necesariamente con una agudización de la desigualdad. Y esto es lo que ha puesto en descubierto la pandemia. El propio ministro Mañer ha dicho, no me había dado cuenta de toda la miseria. ¿Cómo un médico no se va a dar cuenta de la miseria? Si vas a ser médico de atención primaria para saber dónde está la miseria y dónde está la causa de la miseria, en la falta de educación, en la falta de oportunidades. Y la otra cosa que nos llama profundamente la atención, de la ignorancia o del ocultamiento del hecho cardinal de las pandemias. Toda la media de las pandemias que ocurrieron, ya que costaron millones de vidas, transitaron por el camino de la seda. Hoy día, en Santiago, ¿por dónde se transmite el coronavirus? No solamente en las grandes aglomeraciones, sino que en la línea 1 del metro, que transporta el 40% de los santiaguinos, y por la línea 2, que transporta el 30%. Es decir, se habla, digamos, de estas puestos de a la salida de Santiago para la vigilancia del coronavirus. Pero si todos los días en Santiago atraviesan, de sur a norte y de este a oeste, atraviesan, digamos, millones de personas que se contaminan en el metro, ¿ya? Y eso que ocurre, que esas personas se van, ¿no? Y no se hacen el coronavirus. ¿Por qué? Ellos eluden esa posibilidad porque si no, ya, se ven obligados, digamos, a no trabajar, a no vender en la feria. Entonces ocurre que hay una especie de situación de temor en la población, porque no tienen una compensación para la falta de ingresos en el caso que tengan que hacer la cuarentena.
Doctor Juan Carlos Concha, usted ha hablado del Chile actual, y por último, para cerrar esta conversación, no quería dejar de preguntarle sobre un tema que se vincula precisamente con la dictadura que derrocó al presidente Allende y que persiguió a sus partidarios, ¿no? ¿Por qué? Porque Carabineros de Chile tuvo que retroceder en su decisión de homenajear a Rodolfo Stange, quien fue acusado de encubridor del caso de Degollados. Quería nombrar como Rodolfo Stange, lo iba a homenajear dándole el nombre a una academia policial. ¿Qué le parece todo esto que ocurrió y qué indica también de las deudas que todavía que tiene Chile con nuestra democracia?
Es un escándalo, pero no olvide que Carabinero depende del Ministerio del Interior. Entonces uno llega a pensar, para que Carabinero salga esto, ya tiene que haber contado con la venia o con la iniciativa del Ministerio del Interior, y sabemos que el Ministro del Interior fue un secuaz de Pinochet, ya, y que su comportamiento como parlamentario fue siempre, digamos, la agresión frente a los defensores de los derechos humanos. Esto es muy grave, y pensamos que el gobierno debe tomar medidas respecto al punto, porque esto va a agudizar ya la ira del pueblo en contra de Carabineros, los hechores de la ceguera de centenares de jóvenes que hoy día, como decía antes, todavía permanecen presos, de los atropellos y las violaciones actuales a los derechos humanos, como el hecho de que por descuido de esta política hayan muerto miles de personas, ¿ya? Entonces la indignación personal que uno experimenta, digamos, los deseos de condenar públicamente esta acción que nos parece de burla, ¿ya? Frente a la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a recibir una derrota singular en la próxima, en el próximo plebiscito, porque la gente, el pueblo, no solamente los partidarios de los herederos de la Unidad Popular, sino que muchos sectores, incluso de la derecha, hoy día ya piensan que las cosas tienen que cambiar, y tanto tienen que cambiar que todo el mundo está imaginando darle a la derecha una derrota definitiva para que nunca más vuelva a estar en condiciones de competir con las fuerzas democráticas por el poder del Estado y de la sociedad.
Perfecto, muy bien, doctor Juan Carlos Concha, le agradecemos esta conversación. Recordemos que el doctor Juan Carlos Concha también le da su nombre al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad en la comuna de Recoleta, el SAR de Recoleta se llama doctor Juan Carlos Concha, así es que ha sido un honor para nosotros también conversar con usted en esta jornada en que abordamos los 50 años de la Unidad Popular. Así es que un fuerte abrazo, doctor Juan Carlos, y muchísimas gracias por el diálogo.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de expresar el sentimiento que yo creo que es de la mayoría.
Perfecto, que esté muy bien. Chau.
Chau.
Estaba entonces la conversación con el doctor Juan Carlos Concha, quien fue ministro de Salud durante el histórico gobierno de la Unidad Popular. Con esto vamos cerrando nuestro Por las Anchas Alamedas de esta jornada dedicado nuestro programa, recuerden, durante todo este mes de agosto a los 50 años de la Unidad Popular. Vamos cerrando nuestro programa, también nuestro Todo por la Tarde en esta jornada, agradeciendo a todo nuestro gran equipo, José Parra, Carolina Millalén en producción, en los controles, Juanito Alejandro Rivera Silva, soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana viernes para cerrar otra semana de Todo por la Tarde. Que tengan un bonito cierre de jueves. ¡Chao!